Así que esta mañana, hermanos, nos vamos a regocijar juntos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, y les pido que me acompañen de pie, como lo acostumbramos, en reverencia a la palabra que no es nuestra, que no es de Dios. Y mientras tanto, los niños van a ir saliendo igualmente, ¿verdad?, con la maestra que les corresponde. Y los que nos quedamos, hermanos, vamos a estar en Mateo, el Evangelio según Mateo, y vamos a continuar las bienaventuranzas ahí, una muy importante como las son todas, Mateo 5, y solamente vamos a leer un versículo, y lo queremos leer juntos, y por ello quiero esperar que lo encuentren todos para leerlo, Mateo 5, el versículo 6, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a leer todos juntos el versículo 6. ¿Todo lo encontraron, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, todos juntos lo leemos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otra vez lo leemos, hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Damos gracias a Dios, nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana. Una vez más, Dios mío, queremos expresar nuestro agradecimiento delante de tu presencia, Señor. Todo lo que tenemos, todo lo bueno en nuestras vidas, sabemos que viene de parte de ti, Señor. Gracias simplemente por las fuerzas que nos has dado hoy, la disposición y la habilidad de venir aquí como una familia, una iglesia, y juntos regocijarnos en cantarte, en alabarte. Y ahora también, Señor, momento muy especial para nosotros, el poder juntos abrir tu palabra y buscar ser instruidos por ella, Señor. Dependemos completamente de ti, Señor. Nada lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, Señor. Necesitamos que tú hagas la obra en nuestras vidas, Señor, que puedas abrir nuestra mente y corazón, que tu Espíritu Santo pueda instruirnos, que tu palabra pueda ser como esa espada que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y enseñarnos, Señor, tu palabra perfecta, Señor, que produzca el fruto que necesitamos, de tal manera que tú seas exaltado sobre todas las cosas, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Te lo pedimos, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En 1968, en el deporte de fútbol americano, los que le gustan, pero al nivel del colegio, estaban jugando dos equipos, Ohio State contra Michigan State. Son rivales hacia la muerte, para los que conocen un poco del deporte de fútbol americano en el colegio. El juego es interesante y es recordado en la historia. Ohio State ganó fácilmente 50-14. Fue fácil el juego. Pero la razón por la cual es más bien recordado el juego es porque ya casi al final del juego, Ohio ganando por mucho, vuelven a anotar ellos. Y en el fútbol americano, para los que no saben, tienen la opción, después de anotar, de ir por un punto extra o por dos puntos extra, de uno o dos. Y la mayoría siempre van por un punto, al menos que sea absolutamente necesario ir por dos. Pero este equipo iba adelante, muy adelante. Y sin embargo, el famoso entrenador, que se llamaba Woody Hayes, muy muy famoso en el deporte, quiso ir por dos puntos. Y después del juego, eso fue lo más interesante del juego. Después del juego, todos le estaban preguntando, la televisión, las noticias, ¿verdad?, ¿por qué fuiste por dos puntos, a pesar de ir ganando ya por mucho? Y respondió él, como acostumbraba a responder inteligentemente, dijo: la razón por la cual fui por dos puntos es porque no podía ir por tres puntos. Si hubiera podido ir por tres puntos, hubiera ido por tres o por cuatro. Es decir, hermanos, que este hombre era un hombre ambicioso. Su vida completa era el fútbol. Estaba dedicado, determinado completamente a ganar y ganar lo más mejor que se pudiera ganar. Ganar al extremo. No se conformaba con un punto, ni con dos. Él siempre era un hombre ambicioso que no se conformaba, estaba determinado a ganar y ganar siempre de una manera exagerada, como era conocido este hombre. Les menciono esto, hermano, porque esta mañana vamos a estar hablando un poco sobre lo que podemos llamar un tipo de ambición cristiana. Por supuesto, hay una ambición del mundo que es mala. La ambición que le dice, que no, nos dice a nosotros en realidad, ¿verdad?, que usted debe estar determinado, debe de dedicarse todo su esfuerzo y toda su vida a superarse, a trabajar lo más que pueda y agarrar y ganar lo más dinero que se pueda y ser popular y tener posesiones y riquezas y realizar los sueños de su vida, sueño americano, por ejemplo. Y si usted no lo hace, el mundo no lo entiende, dice que simplemente es un conformista y que no tiene deseo de superarse. La ambición cristiana, por supuesto, es diferente. Estamos hablando de una determinación de una persona que no se conforma, que está dedicado, su deseo intenso es de simplemente agradar a Dios. Esa es su vida. Su vida es agradar a Dios. Desea en todo momento hacer la voluntad de Dios. La ambición cristiana. Y por supuesto, hermanos, antes de empezar, debemos estar satisfechos siempre con lo que Dios nos da a nosotros, pero siempre estar insatisfechos con lo que nosotros le damos a Dios. Con lo que él nos da, estamos satisfechos. Eso se llama contentamiento, nos conformamos. Pero con lo que nosotros le vamos a dar a Él, debemos de ser como ese hombre, nunca es suficiente. Siempre podemos hacerlo mejor. Deberíamos hacerlo mejor, deberíamos estar haciéndolo mejor. Aquí en estas palabras, en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay esta analogía aquí, metáfora se puede decir, de lo que es la ambición con las palabras hambre y sed, que expresan un deseo intenso, por supuesto. Que tiene este deseo intenso, tiene esta ambición por agradar a Dios. Y como una forma de introducción, hermanos, yo creo que es muy importante que todos nos preguntemos esta mañana, por si no se ha preguntado, ¿qué es lo que realmente desea usted? Sinceramente, si examina su corazón este día, esta mañana, si examina lo que hay en su mente, ¿qué es lo que realmente anhela su corazón? ¿Cuál es el grito de su corazón, de su alma que le dice, esto es lo que más deseo yo? Esto es lo que me motiva, me impulsa, me mueve todos los días de mi vida, desde que me despierto hasta acostarme y lo vuelvo a repetir por el próximo día. ¿Qué es lo que estoy buscando de mi vida en este mundo? Porque espero que no sea ganar un juego de fútbol, simplemente obtener dinero y riquezas, que sea esa la ambición de su vida. Debe de haber una ambición cristiana, la cual es presentada aquí, y vamos a explorar esta ambición cristiana en tres distintas partes. Primeramente, hermanos, queremos hablar sobre la descripción. Aquí la descripción que encontramos sobre qué tipo de ambición es esta, o más bien el nivel de la ambición. La descripción, versículo 6, dice que bienaventurados son los que tienen esta hambre y sed. Y esas palabras son importantes, hambre y sed, porque hablan, por supuesto, de un deseo fuerte, es un impulso fuerte. Cuando usted tiene verdaderamente hambre, cuando verdaderamente tiene sed, es un deseo fuerte. Es más, lo cambia. Dicen los comerciales que usted no es la misma persona cuando tiene hambre. Y es cierto, porque le afecta físicamente y, por supuesto, emocionalmente. Hay dolor en su cuerpo, hay dolor de cabeza si no come, ¿verdad? Es irritable, es de mal humor, más de lo normal, por supuesto, ¿verdad? No es la misma persona cuando realmente tiene esa hambre y ser en su vida, porque es un deseo tan intenso que desea ser satisfecho. Es como cuando usted escucha a un niño, un niño pequeño, y también a algunos adultos, por supuesto. Cuando tienen hambre, ¿qué hace el niño? Grita y llora, y lo más fuerte que lo puede hacer, que le pongan atención porque tiene hambre, necesita algo, está pidiendo. El problema tal vez es, hermanos, que nosotros en el mundo, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, esto no es tan común para nosotros, realmente tener hambre y sed. Cuando en aquellos tiempos realmente había personas que continuamente tenían hambre y sed, que solamente comían una vez al día. A veces no comían todo el día. Iban días sin poder comer o beber. Para nosotros es algo común. Cuando nosotros decimos que tenemos hambre, a veces lo decimos 20 minutos después de haber comido. Y usted escucha a las personas, tengo hambre, pues acaban de comer. Pero esa es nuestra costumbre, que estamos acostumbrados a comer y comer y comer. Muy pocos realmente entienden Mateo 5:6, porque muy pocos realmente han tenido ese nivel de hambre, han tenido ese nivel de sed. Más adelante en el próximo capítulo vamos a ver en Mateo 6, Jesucristo dice, nos enseña a orar y dice que el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Muy pocos oran así hoy en día. Muy pocos van y le piden al Señor que le pueda dar el pan de cada día, porque están acostumbrados a siempre comer, nunca les falta. Nunca ven la necesidad de pedirle a Dios el pan de cada día, porque es algo común, pensamos. Todos los días hay pan, todos los días hay comida. El refrigerador hay comida, en la tienda hay comida, en todo lugar hay comida. ¿Para qué le voy a pedir a Dios? Es innecesario. Le pido por otras cosas. El pan no. Es pues por eso que a Cristo lo pensaban hacer rey inmediatamente después de que convirtió el pan y los peces, ¿se recuerdan? En multitudes y dio de comer a miles de personas. Porque eso es algo importante para ellos, el tener la comida, el alimento y poder beber para que no tuvieran esa hambre y esa sed. Para nosotros tal vez no es tan común. Pero quiero que me acompañen, hermanos, al Antiguo Testamento y ver esta hambre y sed. Primeramente en el libro de los Salmos y mirar algunos pasajes, tal vez algo familiar para nosotros. El Salmo capítulo 42, primeramente. Salmo capítulo 42, desde el versículo 1, el salmista aquí diciendo, o los salmistas aquí diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, dice el 4, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista, hermanos, tiene sed de la presencia de Dios. Dice que como el ciervo busca las aguas, cuando realmente está sediento este animal, dice, así tengo yo sed delante de mí. ¿Cuánto anhelo? Dice. Está sufriendo, está turbado, dice él, porque no puede acercarse a Dios, porque no puede acercarse específicamente aún más al templo de Dios y a estar junto con el pueblo de Dios, con la iglesia, lo que sería en aquel tiempo igual a la iglesia. Dice, me acuerdo, yo iba con la multitud, yo iba con el pueblo y las conduje, yo era el líder de música, de adoración. Y se acuerda y hay este dolor en él, porque realmente tiene esa sed, realmente extraña, realmente le duele, tiene ese deseo intenso de que no puedo estar en la casa de Dios, no puedo estar con la iglesia, no puedo estar con el pueblo de Dios, no puedo juntos adorar a Dios. Lo extraña, pero tiene ese dolor intenso, tiene esa hambre, tiene esa sed. Más adelante el Salmo 63 nos dice algo similar ahí, igual desde el versículo 1, Salmo 63, David aquí escribiendo ahora, dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada, desde muy temprano te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Igual, hermanos, aquí ahora David diciendo, deseo estar en el templo, en el santuario, deseo estar en la presencia de Dios desde muy temprano, me despierto en la mañana, esto es lo que yo busco más, dice. Deseo estar en la presencia de Dios, con el pueblo de Dios, en el templo de Dios, deseo en todo momento estar conectado así, y poder alabar a Dios. Esta es su vida. Este es el deseo de él. Esta es la pasión, esta es la ambición, esta es la descripción que vemos aquí en Mateo, lo que significa tener esa sed intensa, esa hambre intensa de realmente estar siempre conectado en la presencia de Dios. Yo no sé si puede usted relacionar con eso, hermanos. Debería. Se puede relacionar aquí con estos pasajes en los Salmos, con el salmista. Yo no sé si este es su deseo, como lo es de él. Si realmente anhela, si realmente tiene esa sed, ese deseo intenso de estar en la casa de Dios, de poder estar en la presencia de Dios, de poder juntos con el pueblo de Dios estar en compañerismo, en comunión con la iglesia, en todo momento lo que se pueda alabar a Dios. Porque muchos dicen que sí, pero después no los vemos el domingo. Después no los vemos el miércoles. Después no los vemos en otras actividades. Y todos dicen, como el siervo brama por las corrientes, así clama mi alma, igual que el salmista. Pero les es muy fácil faltar. Son como los que dice Hebreos, ¿verdad?, que tienen por costumbre, se han dejado de congregarse, es una costumbre en sus vidas. No pueden relacionarse, tal vez lo dicen, pero realmente ese no es el deseo, no tiene esta hambre y ser como el salmista lo tiene, de estar siempre en la presencia de Dios con el pueblo de Dios. Muchos escogen y prefieren no estar en la iglesia, no estar con el pueblo de Dios, no estar en las actividades, no estar en la presencia simplemente de Dios. Escogen no hacerlo, prefieren no hacerlo por otras cosas, como estoy seguro que algunos lo hicieron hoy. Simplemente toman esa decisión de que hay algo mejor que hacer. Algunos simplemente escogen quedarse en casa. Hay algo mejor que hacer. Algunos escogen voy a ver deportes. Algunos tal vez escogen necesito que descansar. Algunos dicen necesito que hacer la tarea de la escuela. Necesito que pasar tiempo con mis amigos, etcétera, etcétera. Hay algo más que pueda hacer, que pudiera estar haciendo. Porque ese no es su deseo. Realmente no pueden relacionarse. Realmente no pueden comprender, no han comprendido lo que es tener esa hambre y sed por las cosas de nuestro Dios. No son bienaventurados. No hay bendición en eso. Bienaventurados son los que tienen esa hambre y sed, los que tienen ese deseo intenso por las cosas de nuestro Dios. ¿Recuerdan el contexto de la Santa Cena, 1 Corintios 11? No vamos a buscarlo, pero dice que algunos se adelantaban porque tenían hambre, y Pablo los exhorta, dice que coman en su casa, pero lo que hace es esa hambre, se olvidan de los demás, nomás piensan en uno, es tan fuerte, intenso el deseo, ¿verdad?, que dicen primero mis dientes, ¿verdad?, y después aquellos, ¿verdad?, primero tengo que comer yo. Ese deseo fuerte. Proverbios 27:7 dice que al hambriento todo lo amargo le es dulce. Proverbios 27:7 dice que al que tiene verdaderamente hambre, aún lo amargo le es dulce. No importa que sea amargo, le sabe como algo bueno porque tiene tanta hambre. ¿No le ha pasado así, que su hambre es tan grande que se come lo que sea? Se come lo que realmente no hubiera comido, pero aún lo amargo le es dulce. Thomas Watson, el puritano del pasado, dijo él, Thomas Watson dijo que el que verdaderamente tiene hambre y sed de justicia, se contenta con la mira, es lo amargo, la mira del evangelio, al igual que la miel del evangelio. El que verdaderamente tiene hambre y sed, no le importa. Quiere la palabra, quiere a Dios, no le importa si es amargo o si es dulce como la miel, no hace diferencia. Es decir, que no le importa si la palabra le da esas hermosas promesas que a todos les gusta escuchar, o si la palabra lo está reprendiendo y lo está exhortando, lo acepta los dos, ¿verdad? Si es amargo o si es dulce, no le importa, porque lo único que desea es a Dios, quiere la verdad, quiere conocer a Dios, quiere conocer a Cristo, quiere glorificarle a él, tiene verdaderamente ese deseo intenso. Y en realidad, hermanos, si no han perdido conmigo Mateo 5, 6. Cuando dice ahí Jesucristo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es un deseo intenso, sí, pero es aún más fuerte. Es una absoluta necesidad. La combinación de la comida y la bebida ahí, de tener hambre y sed, nos está hablando de algo sin lo cual usted no puede sobrevivir. Es posible que pueda tener hambre, pero no sed, o pueda tener sed y no necesariamente tener hambre. Pero si realmente tiene los dos, no tiene que comer y no tiene que beber, se va a morir, se muere la persona. Esto es algo sin lo cual usted no puede sobrevivir sin esto. La persona que entiende esto es una necesidad fuerte que está diciendo, yo no puedo sobrevivir sin esto. Mi vida no es vida si no tengo a Dios. Esto es lo más importante. No solamente es un deseo, es una necesidad mía que realmente no puedo vivir. Es una desesperación. Si no tengo a Dios, no tengo nada. Mejor es la muerte, porque no puedo sobrevivir. Esto es mi comida, es mi alimento. Tengo hambre. Una ilustración tal vez buena la encontramos en Antiguo Testamento, en Reyes, segunda de Reyes. Si pueden ir conmigo rápidamente, el capítulo 6 ahí de segunda de Reyes, encontramos un tiempo donde hay hambre en los tiempos de Elías, segunda de Reyes 6, y vemos lo que la gente hacía por el hambre. Segunda de Reyes 6, versículo 25, al principio de la Biblia ahí, segunda de Reyes 6, 25, dice que hubo gran hambre en Samaria. Es una gran hambre que hay en Samaria. A consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de las palomas por 5 piezas de plata. Miren lo que están comiendo esta gente. Y pasando el rey, se pone peor, rey de Israel, por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, versículo 28, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Qué historia tan rara, ¿verdad? Mira lo que están, hasta comieron sus hijos. El hambre era tan grande que una mujer le dice, mira, me como tu hijo y mañana nos comemos el mío. Se arrepiente, es algo bueno, por lo menos se arrepiente y dice, mejor lo escondo. Imagínese usted teniendo que esconder a sus hijos para que no se lo coman. Ese es el nivel de hambre que había en Samaria, porque habían sitiado el campamento del enemigo. Ahora, hermanos, menciono eso porque con la Biblia habla de esta hambre y sed. Las palabras ahí son fuertes, la combinación de los dos y la gramática es complicada, pero lo que está diciendo es que es intenso. Realmente se está muriendo la persona de hambre. No hay nada que comer. No puede sobrevivir, al menos que tenga esto. Ese es el punto, hermanos, en donde debe estar la vida de cada uno de nosotros, que dice, tengo este deseo, tengo esta ambición por Dios, por las cosas de Dios, es tan fuerte que estoy desesperado. No puedo vivir sin mi Dios, no puedo vivir sin agradar a Dios, no puedo vivir sin hacer la voluntad de Dios. Necesito de Él. Él dijo, pródigo, como es conocido, tuvo hambre y se tuvo que ir a comer a los puercos, pero cuando realmente tuvo hambre tuvo que regresar a su padre. Es porque estaba completamente desesperado, que es como debe ser la vida nuestra. Desesperación total que debe de llevarnos siempre a la presencia de Dios. Jesucristo dijo, como el perfecto ejemplo, en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida de Cristo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No puedo vivir sin esto. Es el propósito de mi vida. No puedo sobrevivir si no tengo esta hambre y sed, deseo intenso, esta necesidad por las cosas de Dios. Esa es la descripción de esa ambición. ¿Qué tan fuerte es? Número dos, la asignación. La asignación. ¿En qué asigna su ambición? ¿En qué debe estar depositada? ¿O cuál es la dirección de la ambición? ¿Qué es lo que tiene ese? ¿En qué tiene ese deseo tan grande y fuerte? Pues dice el versículo 6, si no han perdido Mateo 6, 5, todavía, que bienaventurados que tienen esa hambre y sed, no por comida, sino su deseo intenso, tienen hambre y sed, es de justicia. Es ahí donde debe ser depositada nuestra ambición. No en la comida, no en la pizza, no en hamburguesas. Nuestro deseo más fuerte y el más intenso está depositado en lo que es justicia. Esa es nuestra ambición que cristiana. Está depositada en buscando lo que es bueno. Y es importante depositarlo en lo bueno, hermanos, porque si sus deseos son torcidos, va a caminar chueco. Toda su vida va a estar enredada de confusión y de mal. Si no tiene bien definido qué es lo que usted desea más, qué es lo que usted más debería desear en este mundo, cuál debe ser su ambición, en qué debe enfocarse y concentrar toda su vida. Si hay confusión en eso, hermano, toda su vida va a estar confundida. Va a caminar completamente chueco si no entiende la verdad de qué es lo más bueno. La palabra justicia ahí, hermanos, una palabra muy común en el Nuevo Testamento, para los que han leído el Nuevo Testamento, es muy, muy, muy común. Lo importante de notar siempre es que es usado diferentemente la palabra, es especialmente un contraste para los que han estudiado un poco, es un contraste en cómo la usa Pablo, el apóstol Pablo, y cómo lo usan todos los demás, incluyendo aquí en Mateo. ¿Cómo lo usa Pablo y cómo lo usan todos los demás? Pablo especialmente habla de justificación, es decir, Dios nos ha justificado. Dios nos ha declarado justos. Los demás, más bien se usa la palabra en la santificación, en el sentido no de salvación como la usa Pablo, sino en nuestra justicia, en cómo estamos viviendo de una manera recta y correcta. Se usa 6 veces aquí en el Sermón del Monte y las vamos a ver rápidamente. Esta es la primera. La segunda ahí mismo en las Bienaventuranzas, Mateo 5, pero ahora más adelante en el versículo 10, que va a ser la última bienaventuranza que veamos. Dice el versículo 10, ahí Mateo 5, que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos se reconocieron los que están padeciendo persecución por la causa de la justicia. Es decir, hermanos, como lo vemos en todo el Nuevo Testamento, si usted estaba buscando hacer el bien, como dice Primera de Pedro, y también usa la misma palabra, y no vamos a verla, por hacer lo justo, y padece persecución, va a haber una oposición del mundo. El mundo en la oscuridad y en las tinieblas no le gusta la luz. Si usted hace justicia, se dedica a hacer lo que es justo, va a ir directamente en contra de la maldad del mundo. Va a haber persecución. Más adelante, Mateo 5, ahí igual Mateo 5, pero ahora versículo 20. Mateo 5, versículo 20, dice, porque os digo, Jesucristo todavía hablando, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta gente piensa que son buenos, son buenas personas, los fariseos, y van a ir al cielo porque exteriormente están practicando la justicia. Jesucristo dice, las demandas de Dios es mucho más que eso. ¿Ustedes piensan que si hacen justicia como ellos lo hacen, si practican las cosas que ellos están haciendo, van a ir al reino de los cielos? No, lo que Dios demanda es mayor que eso. Dios demanda perfección. Si se quieren salvar por su propia justicia, por sus propias obras y buena vida, según ustedes, tienen que ser perfectos. Su justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Ustedes creen que ellos son buenas personas, ¿no? Dios demanda más. Y continúa en el contexto, hablando, no solamente es que no van a matar a una persona, ni se pueden enojar con ellos, porque delante de Dios ya son culpables. No es que simplemente no pueden cometer adulterio, no pueden ni siquiera cometer adulterio en su mente, en el corazón. y etcétera, etcétera. Empieza a hablar lo que Dios demanda. Ustedes creen que están bien. Las demandas de Dios son mucho más. Su justicia tiene que ser mayor que eso. Más adelante, ahí igual en Mateo, en el Sermón del Monte, ahora el capítulo 6, desde el principio, versículo 1, Mateo 6:1 dice Jesucristo: guardaos de hacer vuestra justicia, es de ustedes, delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y recuerden aquí, hermanos, Cristo empieza a hablar la persona que va a dar limosna delante de toda la gente, para que la gente lo pueda ver, empieza a ofrendar y una manera grande para que todos lo miren, o la persona empieza a orar públicamente con el deseo de que la gente lo vea y le puedan aplaudir a él. O orar, dar ofrendas, es justicia, es algo bueno, pero ellos lo hacían con malas intenciones, con malos propósitos, el corazón no estaba bien. Por eso Cristo dice: no hagan la justicia. Esas cosas son buenas, pero no lo hagan con ese mal propósito, esa mala intención de recibir simplemente los aplausos de los hombres, que la gente les diga: están haciendo buen trabajo. De otra manera, no tienen recompensa de Dios. Y el último instante, al final del capítulo 6, Mateo 6, versículo 33, un pasaje que probablemente es más conocido, Jesucristo dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os van a ser, os serán añadidas. Busquen, en mi palabra, estén buscando, estén deseando primero, sobre todas las otras cosas. Lo que primero deben estar buscando es el reino de Dios y su justicia. Todo lo que es conforme al reino de Dios, todo lo que está en el reino de Dios, no el pecado, no la maldad, todo lo que es justo y santo, todo lo que esto agrada a Dios, una vida recta y santa delante de Dios, esto es lo que primeramente deben buscar. Este debe ser el enfoque de su vida, esta debe ser su ambición. Ahora regresamos a la pregunta con la cual empezamos: ¿realmente qué es lo que estamos buscando en este mundo? ¿Cuál es realmente su ambición, su deseo, su pasión? ¿Qué es lo que realmente lo mueve todos los días de su vida? ¿Es esto? ¿Es la justicia de Dios? ¿Es agradar a Dios? ¿Es vivir esa vida recta y santa delante de Dios? ¿Es acercarse cada día un poco más a Dios? Debería ser lo que está diciendo Jesucristo. Bienaventurados son los que tienen ese tipo de ambición. Los que lo que lo consume en su vida es: quiero agradar a Dios, que quiero vivir una vida recta que exalta a mi Dios. Eso debería ser fácil, fácilmente nuestra respuesta como cristianos. Ese es mi deseo. Yo quiero exaltar a Dios. No es que usted debe desear ser libre de deudas, libre de enfermedad, libre de dolor, libre de problemas. Su deseo es, debería ser libre del pecado, libre de orgullo, libre del enojo, libre de avaricia, libre de todas esas cosas que no agradan a Dios, que pervierten aún más nuestras vidas y las vidas de los que están alrededor de nosotros y que no agradan a Dios, no vienen de Dios y no son de Dios. Ese debería ser nuestro deseo, hermanos. Deseo ser libre de esas cosas. Deseo agradar a Dios. Yo no puedo vivir sin esto. Estoy buscando todos los días de mi vida poder amar a Dios mejor, poder amar a mis hermanos, poder ser una persona que perdona a mis hermanos, santo y humilde. Poder ser el esposo que va a agradar a Dios, o el padre, o la madre, o la esposa, el hijo, según Dios. Esto que pueda exaltar a Dios es lo que deseo hacer. Esa es la pasión de mi vida. Por el tiempo no vamos a buscar, pero en Filipenses 3 recuerdan a Pablo. Dice: todo eso lo estimo como pérdida, como estiercol, dice literalmente, con tal de ganar a Cristo. Un hombre, Pablo, apóstol, cristiano, muchos años ya en la fe, ya es al final de su vida ahí, y dice: no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice, sino prosigo, dice, a la meta. No me estoy conformando en lo que está diciendo. A pesar de él, de ser Pablo, el apóstol, ¿verdad? Dice, no me conformo con mi vida en donde ya estoy ahorita. Sigo adelante. Tengo esa ambición de continuar. Y después dice, una cosa hago. Estoy concentrado en esto. Esta es mi vida entera. Una cosa hago. Prosigo hacia esa meta. Deseo vivir una vida recta. Esa es mi ambición. Quiero agradar a Dios. Jesucristo dice, hermanos, bienaventurados son esta gente. No los que tienen un simple interés, un deseo vago, ¿verdad? Me gustaría hacerlo, si se puede. No, tienen esta pasión que los consume día y noche. Deseo intensamente esa ambición de poder cada día agradar a Dios, exaltar a Dios con mi vida. Tercero y último, hermanos, si regresan conmigo, Mateo 5:6. Vemos la descripción de esta ambición, la asignación o la dirección, y último, la bendición. La bendición de ser esta persona. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese texto nos habla de los que son bienaventurados y por qué. Y por qué es que son bienaventurados. Todos quieren ser bendecidos por Dios, ¿verdad? A todos les gustaría, hablamos y decimos, escuchamos la gente que dice, ¿verdad? Me gustaría ser bendecido por Dios, ser feliz y contento, dichoso, ¿verdad? Que Dios me pueda bendecir grandemente. Ahora, si usted nota en el pasaje, hermanos, lo que Jesucristo dice, que son bendecidos, son bienaventurados, no los que tienen el hambre y ser, no los que tienen deseo de ser bendecidos por Dios. La bendición es el resultado. Son bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, no los que tienen hambre y sed de ser bendecidos por Dios. Ese es simplemente el resultado de una persona que busca agradar a Dios, termina siendo realmente bendecido, bienaventurado según Dios. Pero la persona que lo tiene todo al revés, que todo lo ha cambiado, el propósito de su vida es ser bendecido, es ser feliz, quiere ser contento, satisfecho, vivir cómodamente en este mundo. Porque esa es su ambición, esa es su meta, todo lo ha cambiado, todo lo pierde. Nuestro enfoque no es que la gente sea feliz y contento, ni que yo sea feliz y contento. Mi enfoque es agradar a Dios. El resultado es que soy bien bendecido y soy bienaventurado, soy dichoso, significa la palabra feliz y contento. Porque Dios nos bendice, pero no porque andamos buscando necesariamente esa bendición. Ese es solamente el resultado. Un ejemplo sería, hermanos, si usted va al doctor porque tiene una enfermedad terminal, fatal, cáncer o cualquier otra enfermedad de esas feas. Y usted va al doctor y simplemente le dice, lo único que me interesa a mí es que me pueda dar una medicina para que me quite el dolor que estoy experimentando. Olvídese de la medicina para sanarme del cáncer, para quitarme la enfermedad. Lo único que quiero es que me quite el dolor, con tal de que no lo sienta. Esa es la filosofía del mundo, hermanos. Se enfocan en quitar el dolor, se enfocan en lo exterior y nunca van a lo que realmente es el problema de la persona. El cristiano entiende que no buscamos quitar el dolor, que queremos quitar el problema, que es el pecado. Ese es el problema. Eso es lo malo que hay en nuestras vidas. Y Jesucristo dice que esos son los que realmente son bendecidos por Dios. Son ellos, y solamente ellos, los que reciben esta satisfacción de esa hambre y sed que tienen. Solamente ellos. Es decir, hermanos, como hemos estado hablando, estos son los cristianos. Esto identifica al cristiano. Si usted no tiene hambre y sed de justicia, es porque usted no es de Dios. Usted no conoce a Dios. Si usted no tiene una pasión por ser santo, por vivir rectamente, si no tiene una ambición por agradar a Dios, por cada día crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, si esta no es su ambición, es porque usted no es de Dios. Porque el hambre, el apetito y esa sed es una señal de vida. Aún en el mundo físico, Si usted pierde su apetito, está enfermo. Si usted no tiene hambre todo el día, usted sabe que hay algo mal con usted. Tiene que ver el doctor. Si completamente no tiene nada de hambre, es porque está muerto. No hay vida en usted. El tener un apetito por las cosas de Dios genuino, por agradar y vivir una vida recta, es una señal de vida. Es una señal de que Dios ha obrado en su vida, que Dios lo ha resucitado de su condición donde se encontraba, muerto espiritualmente, que le ha dado una nueva vida en Cristo, y esa nueva vida en Cristo tiene hambre y sed de justicia. Ahora desea las cosas de Dios, cuando antes no las deseaba. Antes no le interesaban las cosas de Dios. Pero ahora, como una nueva persona en Cristo, la señal de vida es que tiene apetito, es que quiere agradar a Dios. Y si no, todavía está muerto. No tiene hambre. No le interesan las cosas de Dios. Le interesa más su propia vida, las cosas de este mundo, que nunca pueden satisfacer, porque el mundo pasa y sus deseos. 1 Juan 2:17. No améis al mundo, el mundo pasa y sus deseos. Debemos de amar a Dios. 1 Juan, es más, si pueden ir conmigo ahí, pero no a ese pasaje. El capítulo 2, al versículo 29, es al final ahí de la escritura. 1 Juan 2, versículo 29, dice ahí la palabra de Dios, que si sabéis que Él es justo, Dios por supuesto, saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él, ha nacido de nuevo. 1 Juan 2:29. Si entendemos que Dios es justo, por consecuencia podemos entender, dice, que el que verdaderamente hace justicia, el que está interesado en la justicia, ha nacido de Él, ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no tiene ese interés. El capítulo que sigue, 1 Juan 3, el versículo 7, 1 Juan 3:7, dice que, hijitos, nadie os engañe, no se crea la mentira. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el 10, ahí la conclusión, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí está la evidencia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, simplemente no es de Dios. No se crea la mentira que algunos dicen: todavía es cristiano a pesar. A pesar de que no tiene interés en justicia, no practica la justicia, y el corazón, el deseo del corazón no es la justicia, pero yo creo que es cristiano, dice el mundo. No os engañen, dice, no se deje que nadie los engañe. Eso no es la verdad. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si su ambición no son las cosas de Dios, si no tiene el deseo intenso, profundo de agradar a Dios, es porque usted simplemente no es de Dios. Los cristianos siempre genuinamente obedecen, no perfectamente, pero sí genuinamente obedecen a Dios. Salmo 119:20 dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está el alma, dice el Salmo. Todos los días deseo tus juicios. Es lo que hace un cristiano: desea los juicios, tiene ese deseo intenso. Una vez escuchaba la historia del hermano Paul Washer, que dijo que una vez fue a ver a un pastor, un ministro, fue a confesarse, diciéndole: ¿sabe qué? Estoy sufriendo, soy un pecador, no hago lo que debería hacer, no soy santo, no soy perfecto. Y dice que el pastor se le acercó y le puso las manos y le dijo: bienaventurado eres, porque bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Es una evidencia de nuestra posición y condición delante de Dios. Bienaventurados son si usted tiene esa hambre, hermanos. Usted es dichoso delante de Dios si en su corazón hay ese ardor que quiere ser santo aunque no lo es, que quiere agradar a Dios aunque no siempre lo hace, que genuinamente obedece, aunque no lo hace perfectamente. Pero si no tiene ese deseo, es porque no es de Dios. Y la ironía tal vez es, hermanos, que como cristianos, mientras lo más que vamos creciendo y madurando en el camino de Dios, lo menos que vamos pecando, se puede decir, pero lo más que estamos sufriendo. El pecado puede ser menos, pero el dolor es más intenso, porque más amamos a Dios y más odiamos el pecado. Y el hambre y sed es más intensa por agradar y por exaltar a Dios. Ahora, la hermosa promesa ahí en Mateo 5:6, la última parte, dice: porque ellos serán saciados. Esa es la hermosa promesa. Es que viene satisfacción, hay una satisfacción, y por supuesto es en Cristo. Hay una satisfacción completa en Él. La palabra aquí, saciar, se usaba, hermanos, de animales. De un animal, cuando usted llevaba un animal a darle de comer al animal, y cuando terminaba de comer, usted miraba al animal y ya no está comiendo más. Quiere decir que ya está lleno el animal. Ya no está comiendo. Está saciado el animal. Esa es la idea, que Dios nos llena. Dios nos llena completamente. Es la promesa que Dios nos va a saciar. Jesucristo dijo: el que bebiere de la agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Juan 6:35, Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no te tendrá sed jamás. Juan 6:35. Jesucristo viene y satisface completamente el alma. Completamente. Viene y quita la carga del pecado que hay en nosotros, lleno de maldad y suciedad en las vidas, todas nuestras vidas. Nos da un perdón completo. Nos da una salvación perfecta. Nos está santificando continuamente a través de su Espíritu Santo. Es una satisfacción que encontramos en Él. El verbo, por supuesto, es pasivo. Es decir, que no lo hacemos nosotros. Vamos a ser saciados. Alguien lo hace por nosotros. Es como un niño que está llorando chiquito y que tiene hambre, y llora y llora. No tiene ninguna habilidad de saciarse a sí mismo. No hay nada que él pueda hacer. El niño no puede levantarse y cocinar. Estuviera interesante que lo pudiera hacer, pero no lo puede hacer. Necesita que alguien le dé de comer. Es así en nuestras vidas. Somos saciados. Alguien lo hace. Dios lo está haciendo en nuestras vidas a través de Jesucristo. Él está produciendo el querer como el hacer en nuestras vidas. Filipenses 2, 2 Corintios 3, el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria. Dicen, día tras día, Él está obrando en nuestras vidas. Nada es de nosotros, todo es de Dios. Él hace la obra completamente. De principio a fin, hermanos, es las buenas noticias que Él está transformando nuestras vidas. Y sí es un proceso aquí en el mundo, pero un día las buenas noticias en el cielo va a ser perfecto. Va a ser justicia perfecta. Va a haber esa satisfacción que ha de ser tan dulce en la vida de nosotros, cuando por fin seamos transformados a la imagen de Jesucristo. No dolor, no muerte, porque no habrá más pecado en nuestras vidas. Apocalipsis, hermanos, un texto más. Apocalipsis 7. Al final aquí de la Biblia, el último libro, vemos una visión de lo que nos espera en el futuro. Y Apocalipsis 7, versículo 15, dice: por esto están delante del trono y de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 7, 16 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué hermoso! Dios nos pastoreará. Como el perfecto pastor, nos da lo que necesitamos. Nos protegerá, nos cuidará para siempre, nos dará el agua que es vida eterna. Ya no habrá más hambre, ya no habrá más sed. Esto es un recordatorio del Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el pastor de nuestras almas, el pastor perfecto que nos sacia, que nos colma de bendiciones todos los días. Nuestra copa está rebosando, dice el Salmo 23. Es decir, que está lleno y aún hay más. Hay bendición y bendición y bendición de Dios. No hambre, no sed, ya no hay nada de necesidad. Todo es perfecto. Todo es en Dios. Todo es, por supuesto, en Cristo. Ahora, la pregunta para terminar, por supuesto, tenemos que preguntarnos una vez más: ¿es esto una descripción de nosotros? Este texto describe su vida. Porque usted, hermanos, puede perder todo en este mundo. Si tiene hambre y sed, muere. Pero mientras tenga comida y alimento, puede perder todo lo demás y está bien, va a sobrevivir. Y la idea del texto, hermanos, es que nosotros podemos perder todo en este mundo. Literalmente podemos perder todo. Lo único que importa es si tenemos a Cristo, si tenemos a Dios. No podemos vivir sin esta hambre y sin esta sed, esta pasión de conocer cada día más a nuestro Dios. Todo lo podemos perder, pero no a Cristo, no a Dios. Eso lo necesitamos, absolutamente necesario. En conclusión, hermanos, simplemente quiero que todos me puedan acompañar y vamos a ir al libro de Isaías, el Antiguo Testamento, y terminamos ahí este día, esta mañana. Isaías, y vamos a ir al capítulo 26 del profeta Isaías. Isaías 26, desde el versículo 7. Dice ahí la palabra de Dios: el camino del justo es rectitud, esta justicia. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Es el deseo. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Qué hermoso pasaje, descripción de esta hambre, de este ser, este deseo de justicia. Tanto que dice el profeta aquí: mientras me dure el espíritu dentro de mí, yo voy a madrugar. Te he buscado en la noche. Y Dios mío, si me permites vivir un día más, si me permites despertar, voy a madrugar y voy a buscarte, dice. Esa es su ambición, esa es su pasión. Es todo lo que desea el profeta, dice. Yo te estoy buscando en la noche, y si me permites vivir un día más. Debe ser lo que dice nuestra vida, el corazón nuestro, hermanos. Hoy te voy a buscar. Hoy te quiero agradar. Hoy te quiero exaltar. Lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer en la noche. Y Dios mío, si me permites vivir un día más en tu misericordia. Lo único que quiero el día de mañana es poder despertar y buscarte. Es todo lo que necesito. No necesito nada más. Nomás quiero buscarte. No quiero nada más. Quiero a mi Dios. No es como muchos dicen: yo deseo a Cristo y yo quiero a Cristo y el éxito, yo quiero a Cristo y riquezas, Cristo y popularidad, Cristo y satisfacción personal, yo quiero a Cristo y Cristo es suficiente. Es todo lo que necesitamos. Si Dios nos permite vivir un día más, hermanos, que lo podamos pasar buscando a Dios. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana, Señor, una vez más, a ti, Dios mío, te queremos exaltar, te queremos dar las gracias, Señor, por simplemente permitirnos vivir un día más, Señor. Es una bendición grande, Señor, el poder vivir, el poder cantarte, exaltarte, el poder buscar más de ti en este día especial para nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por la obra que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque nos has resucitado cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos llamaste tú a formar parte de tu iglesia, nos diste una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva esperanza y un nuevo apetito igualmente. El deseo de nuestro corazón ahora es, Señor, agradarte, exaltarte, conocerte y darte a conocer a todo este mundo, Señor. Fortalécenos día tras día cuando la necesitamos, cuando somos débiles en este mundo, Señor. Enséñanos más de tu palabra de tal modo que te exaltemos, Señor. Continúa cambiando nuestra mente y corazón, Señor. Que nuestro deseo sea sinceramente, genuinamente, solamente buscarte a ti. Solamente exaltarte a ti, Señor. No somos nada nosotros. Queremos que tú recibas todo el honor y la gloria. Mientras vivimos en este mundo esperando ese día glorioso cuando estaremos contigo en gloria. Recibe todo el honor, toda la gloria. Hoy siempre lo pedimos en Cristo Jesús.